Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Mis queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo. La revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios, les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Hoy, como en todas nuestras ediciones, venimos con muchísima información importante que usted debe conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Además, por supuesto, de nuestras acostumbradas secciones y segmentos, las voces de Cuba, Latinoamérica al día, mirada al mundo, patrimonio, los deportes, Julio Astorino, canta claro y más, muchísimo más. Y entre ese muchísimo más, les pido que se queden con nosotros durante todo el programa, porque al final del mismo les vamos a presentar de punta a punta la canción Patria y Vida, esta nueva canción que ya en Cuba se ha convertido en un himno y ustedes lo van a poder escuchar aquí en Recuento Informativo. Así es que nos ponemos de inmediato en camino hacia las noticias. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, yo doble 2, 60 años, trancada 2 minutos.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del jueves 18 de febrero de 2021. Se mantiene el crecimiento de contagios y fallecimientos por el COVID-19 en Cuba. Human Rights Watch y la Sociedad Interamericana de Prensa lamentan y critican que el periodismo independiente siga prohibido en Cuba. Cubanos residentes en España y Bélgica crean la Alianza Eurocubana para la Democracia. Patria y Vida, un nuevo himno de los artistas cubanos a la libertad en Cuba. Lo presentamos hoy en Recuento Informativo. Familiares del preso político Didier Almagro Toledo, preso desde 2020, temen por su condición al no tener contacto con él desde hace más de 20 días. Buscaron ayuda para una persona con discapacidad y la seguridad del Estado los amenazó con penalización. Voces de Cuba, fragmento de la carta He visto la aflicción de mi pueblo. Latinoamérica al día, Voz de América. Expertos aseguran que Venezuela vivirá todo el 2021 en hiperinflación. Nicaragua actual. Obispos de Nicaragua piden reformas electorales para elecciones libres y transparentes. AFP. Colombia arranca campaña de vacunación masiva contra el COVID-19. F. Argentina recibe el lote de vacunas de la India y comienza aplicación en mayores de 70 años. Mirada al mundo. Euronews. Estados Unidos atribuye a hackers de Rusia el ciberataque masivo que sufrieron en 2020 varias agencias del gobierno y 100 grandes empresas. Voz de América. Tormenta invernal en Estados Unidos causa daños y extensos apagones. Voz de América. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que para fines de diciembre la población del país podría irse reincorporando a la normalidad. AFP. La Unión Europea compra 300 millones de dosis adicionales de vacunas contra el COVID-19 al laboratorio estadounidense Moderna. Euronews. Estados Unidos pide a sus aliados en la OTAN que inviertan el 2% de su Producto Interno Bruto en defensa. Euronews. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos solicita a Rusia la liberación del líder opositor Alexei Navalny. AFP. Decenas de miles de manifestantes volvieron a salir a las calles en Birmania, asegurando que lucharán contra el golpe hasta el final. Patrimonio. José Jacinto Milanés, poeta, dramaturgo y ensayista. Deportes. En el fútbol, Porto vence a Juventus y Borussia a Sevilla en la Champions. En la Liga de España, Atlético de Madrid no pasa del empate ante el Levante. En las Grandes Ligas, el estelar toletero dominicano Albert Pujols entrena ya para lo que puede ser su último año en las mayores. Amigos, mantengan la sintonía que enseguida regrese el conductor habitual de recuento informativo Paul Sfeir para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Así es, mi querida Yolanda, vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. El Ministerio de Salud Pública del régimen comunista de Cuba reportó este miércoles 824 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 40.765 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte sitúa en 277 el número de fallecidos al haberse producido tres nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa. Según el informe del régimen comunista, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 18.233 pacientes, de los cuales 5.108 son casos activos. Hay 27 personas en estado crítico y 43 en estado grave. La provincia de La Habana continúa siendo la que tiene el mayor número de contagios, muestra hasta el día de ayer 472, seguida por Santiago de Cuba con 129 y Guantánamo con 44. Y el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, lamentó que la dictadura castrista ampliara las actividades privadas y a su vez continuara prohibiendo el periodismo libre. En Twitter, Vivanco dijo que debido a la fuerte crisis económica en el país, el régimen comunista cubano amplía la lista de actividades privadas permitidas. Eso sí, el periodismo sigue estando prohibido, una evidencia más del carácter dictatorial del régimen comunista, aseveró el director de Human Rights Watch. La Sociedad Interamericana de Prensa también se pronunció y calificó de burla la nueva censura del régimen cubano contra la prensa independiente. Lamentamos que el régimen comunista siga haciendo valer el artículo 53 de la Constitución sobre que son el Estado socialista y sus funcionarios, y no los ciudadanos, los dueños y depositarios de las libertades. Así dijo el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Jorge Canahuati. Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Hornet, director del diario La Voz del Interior de Argentina, dijo que esta nueva clasificación estatal anula la capacidad emprendedora de los ciudadanos y profundiza la censura que el régimen tiene sobre toda la nación cubana. Bueno, y cubanos radicados en España y Bélgica fundaron la Alianza Eurocubana por la Democracia, que tiene por objetivo la democratización y la liberación de la isla de manos del régimen comunista. La organización con sede en Bruselas es el resultado de la fusión de la Mesa de Unidad Cubana, radicada en Madrid, y Cubanos Libres de Bélgica. De acuerdo con sus fundadores, la organización está determinada a denunciar la situación de indefensión de los cubanos y su falta de derechos y libertades, empeñada además en la consecución de un marco democrático y legítimo para Cuba. Y precisamente en esa búsqueda, mis queridos amigos, y como les habíamos comentado en la presentación, al final del programa estaremos compartiendo con ustedes esta pieza musical, Patria y Vida, pero déjenme ampliarles un poquito más de datos sobre esta canción. No es Patria o Muerte, sino Patria y Vida. Así lo dicen en una nueva canción los artistas cubanos Gente de Zona, Yotuel, Decemer Bueno, El Funky, Michael Osorbo. Dicen que se acabó el engaño y que el mundo está consciente del movimiento San Isidro y del nuevo amanecer que se acerca en Cuba después de 60 años de régimen comunista, 62 para ser exactos. Patria y Vida es una canción que reúne a estos artistas cubanos en una sola voz, artistas que están dentro de la isla y otros que están fuera de la isla. La canción busca denunciar las condiciones de pobreza y hambre que vive el cubano y repudiar las acciones represivas del régimen comunista. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida, declaró Yotuel Romero en Instagram. No más mentiras, el pueblo pide libertad, no más doctrina, ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida, implora esta nueva canción. Acerca de los gobernantes cubanos, la canción dice, ya ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando, el pueblo se cansó de estar aguantando, un nuevo amanecer estamos esperando. Decemer Bueno dijo en medios sociales que ya la gente se está dando cuenta de lo que pasa y está sintiendo en carne propia lo que va a ser el final de esta dictadura. Mis amigos, al final de este recuento informativo les vamos a presentar la pieza completa de estos queridísimos y muy valientes artistas cubanos, Patria y Vida. Ahora vamos a nuestra primera pausa, ya regresamos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Una jornada de ida de octavos de final de la Champions fue celebrada ayer miércoles y hubo sorpresas. Con dos goles en el primer minuto de cada tiempo, el Oporto derrotó en casa 2-1 a un Juventus que consiguió salvar la noche del desastre con un gol en la recta final del partido, lo que dio vida a la eliminatoria. En el otro partido, Borussia Dortmund dio un paso importante para avanzar a los cuartos de final al derrotar 3-2 al Sevilla. Tras el tempranero gol de Suso al minuto 7, por los vencedores, Mahmoud Dahoud lo empató al minuto 19 y el sensacional joven delantero Erling Haaland anotó par de goles al 27 y al 43 para la remontada. Ya cerca del final, Luke de Jong marcó el segundo gol sevillano, lo que deja aún abierta la eliminatoria. Y en la Liga Española, ayer miércoles, el líder Atlético de Madrid vio frenada su marcha con un empate 1-1 en el estadio Ciutat de Valencia ante el Levante. El juego estuvo marcado por un dominio absoluto del equipo visitante ante un Levante replegado, que cifraba sus expectativas en sorprender al Atlético de Madrid al contragolpe. Esto lo consiguió al minuto 17, cuando una rápida acción a la contra por medio de De Frutos acabó con un remate de Barhi y el Levante se puso arriba 1-0. Ya en el minuto 37, un fuerte disparo de lejos de Marcos Llorente rozó en un defensa y dejó al meta levantista sin opción de detener el balón para el definitivo empate a 1. Y nos vamos al béisbol. El estelar toletero dominicano Albert Pujols planea reportarse de inmediato a los entrenamientos de los Angelinos de Los Ángeles en su centro en Tempe, Arizona, donde iniciará la fase final de su preparación para la última temporada de un contrato que podría ser el último de su legendaria carrera en Grandes Ligas. Los Angelinos abrieron ayer miércoles su campamento para lanzadores y receptores, pero el resto de los jugadores no tendría que reportarse hasta el próximo lunes. Sin embargo, el protocolo de salud y seguridad contra el coronavirus ordena que los jugadores se realicen exámenes de detección y se sometan a una cuarentena domiciliaria obligatoria de 5 días antes de entrar al campo. con 41 años de edad, varias cirugías, una gran cantidad de récords y una fortuna que supera los 300 millones de dólares, Puyol se enfrentará el 2021 no como el final del viaje, sino como una parada que decidirá el próximo destino. Sus palabras al respecto fueron: "Ahora mismo no tengo un plan para el futuro. He trabajado todo el invierno para estar listo desde el primer día de los entrenamientos. Tomaré este año día a día, sin crearme expectativas, y trataré de no pensar en el futuro, sino en lo que pueda hacer ahora por esta organización". Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, regresamos de inmediato a las noticias que tienen que ver con Cuba. Hace más de 20 días que el preso político Didier Eduardo Almagro Toledo dejó de comunicarse telefónicamente con sus familiares desde la prisión de mayor rigor conocida por el PRE en Santa Clara. A través de un video, su esposa Jennifer Guevara asegura que este miércoles se presentó en la prisión donde se encuentra Almagro Toledo y que las autoridades penitenciarias se negaron a ofrecerle información.
Hoy fuimos a la prisión del PRI a saber de mi esposo, porque lleva más de 20 días que me llama por teléfono, no sabemos nada de él, no se manda un recado porque no se puede. Entonces, en la prisión, Dixan Aguilar López nos manda a decir con un guardia que él tiene orden desde la CI de no atender a los familiares del preso político y de Eduardo Almagro Toledo, del contrarrevolucionario. Nosotros queríamos saber, exigirle, porque él no llama por teléfono. No sabemos nada de él, hace 20 días está desaparecido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no nos quieren decir?
El joven rapero y opositor Didier Eduardo Almagro Toledo, integrante de la Academia Julio Machado, fue arrestado el 4 de agosto del año 2020 por su participación en el toque de cazuela junto a otros activistas y vecinos en protesta por la falta de electricidad de la ciudad de Placetas, donde residía. En noviembre de 2020 le fue ratificada la sanción pedida por la Fiscalía del Régimen Comunista de 3 años de privación de libertad por los cargos de desorden público. Bueno, y el régimen tiene miedo, está asustado, ve sombras en todas partes. Escuchen esto. Los activistas Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, y su esposa Katia Hernández Torres, miembro de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, fueron citados el martes a la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria del régimen comunista, por supuesto, de San Diego de los Baños, en el municipio de Los Palacios, en la provincia de Pinar del Río. Fuimos citados por el jefe del sector, informan. También se encontraba la delegada de la circunscripción, el presidente del Consejo Popular y un oficial de la seguridad del Estado, es decir, todos los esbirros de la zona. Las razones que ellos argumentaron para este encuentro, llámenlo así, fue un video que en días atrás nosotros subimos a las redes sociales sobre una discapacitada llamada Tania Lardillé, que hace 6 años fue operada de un tumor cerebral. Como resultado de la cirugía quedó con dificultades para comunicarse y hasta el momento se le ha negado la oportunidad de tener una casa digna. En la que está viviendo se encuentra en peligro de total derrumbe. Ellos tomaron a mal esto y los citaron para amenazarlos. Así denunció Ajete. Mientras tanto, la activista de la FLAMUR señaló que el oficial de la policía del régimen comunista les advirtió que si vuelven a publicar en las redes sociales algún video similar, serán penalizados. No se puede pedir ayuda del régimen comunista para una persona en situación de discapacidad porque el régimen se enoja. Bien asustados que están. ¡Ja! Bueno, quisieron hacer las cosas mal durante 62 años. Ahora la sociedad civil cubana les pasa la factura y están aterrorizados. Yo los invito, mis amigos, a que se queden con nosotros. Vamos a hacer nuestra nueva pausa, pero al final del recuento informativo de hoy, y les pido que por favor la escuchen con muchísima atención, vamos a presentarles la pieza musical Patria y Vida, que ya es, sin lugar a duda, un himno en Cuba, un himno para los cubanos. ¡Qué valientes estos muchachos, chicos! Ya volvemos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
A continuación les presentamos nuestro segmento Voces de Cuba.
Un gobierno que no deja expresar lo que uno quiera, que tiene a su juventud pensando en cruzar fronteras, un gobierno que controla a su pueblo de mil maneras.
Voces de Cuba, fragmento de la carta He visto la aflicción de mi pueblo, firmada ya por centenares de cubanos.
La continua promesa incumplida ha llevado a un cansancio y a un escepticismo que cae como una densa nube sobre el cubano de a pie. Este, a menudo, siente que se hunde en el desaliento por vivir en un país cuyo futuro feliz se aleja, como el horizonte, con cada paso.
Yo quiero construir un gran país con todos y para el bien de todos, como lo soñó Martí. Yo quiero construir un gran país.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que ocurre en nuestra región se los contamos de inmediato en Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
Venezuela cumple 38 meses en hiperinflación, una situación que seguirá golpeando a los venezolanos por al menos 12 meses más, según estimaciones del Observatorio Venezolano de Finanzas, que recientemente reveló que el índice de precios al consumidor durante el mes de enero se ubicó en 55,2% y que la inflación interanual fue de 3.478%. El economista Ángel Alvarado, uno de los fundadores del observatorio, explicó que un país logra salir de hiperinflación cuando la variación de precios se encuentra por debajo de 50% por 12 meses consecutivos, y anticipó que la hiperinflación venezolana va rumbo a convertirse en la más larga de la historia, superando a Nicaragua, que registró 58 meses de hiperinflación entre 1986 y 1991.
Esta hiperinflación, que comenzó en noviembre del año 2017, se va a extender por lo menos hasta enero del año 2022.
Alvarado agregó que por parte del gobierno de Nicolás Maduro no hay voluntad política para resolver el tema de la hiperinflación, que según dice es el problema más importante para el pueblo venezolano, porque afecta a la gran mayoría de los ciudadanos.
La política económica de Maduro, en su discurso y en sus acciones, está enfocada en el capital, atraer inversiones, ley antibloqueo, privatización de empresas, y en este momento entonces la política está privilegiando el capital y relegando el trabajo a un segundo plano, es decir, el salario, el trabajador, la gran mayoría, el asalariado.
La semana pasada, el Banco Central de Venezuela aseguró que la inflación acumulada en el 2020 fue de 2.959,5%. La institución no había divulgado datos desde septiembre. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Latinoamérica al día.
En su primer mensaje pastoral del año 2021, los obispos de Nicaragua reafirmaron la importancia que para la celebración de las elecciones del próximo 7 de noviembre deben existir garantías para el ejercicio democrático.
Hacemos votos para que sea un año en que se supere todo tipo de confrontación, descalificación y acciones que vayan contra este ejercicio cívico y democrático.
En el escrito publicado la mañana de este miércoles, que inician la cuaresma, también llaman a evitar confrontaciones, actitudes de poder e individualismo, además llaman a orar y a conectarse a través de los medios sociales, donde la iglesia transmite sus actos religiosos por la pandemia del COVID-19. Gerald Chávez, Nicaragua Actual.
Latinoamérica al día.
Colombia comenzó el miércoles a vacunar contra la COVID-19. La primera dosis del inmunizante desarrollado por Pfizer y BioNTech se le aplicó a Verónica Machado, jefa de enfermería en la unidad de cuidados intensivos de un hospital al norte del país.
Verónica Machado es hoy el símbolo de esos héroes y heroínas en Colombia y en el mundo que a lo largo de esta pandemia han logrado salvar vidas y han logrado estar siempre al frente de semejante reto.
La primera fase de la campaña pudo comenzar tras el arribo el lunes de un cargamento de 50.000 vacunas, que serán aplicadas a los trabajadores sanitarios que luchan en la primera línea contra la COVID-19 y también a los mayores de 80 años. El país de 50 millones de habitantes apuesta por inmunizar a 1 millón de personas este mes. El gobierno tiene como objetivo vacunar este año al 70% de la población para alcanzar la inmunidad de rebaño. Para ello, espera contar con las dosis adquiridas con las farmacéuticas Sinovac, AstraZeneca y Johnson & Johnson, así como a su vinculación al mecanismo COVAX de la OMS. Colombia parece haber superado la segunda ola de contagios y desde el primer caso en marzo de 2020 registra más de 2.200.000 infectados y casi 58.000 muertes por COVID-19.
Latinoamérica al día.
El primer lote que llega a Argentina de la vacuna Covishield, producida en la India, se suma a las dosis ya recibidas de la rusa Sputnik, y el país suramericano empieza a vacunar a los mayores de 70 años tras un mes y medio en el que se centraron los esfuerzos en inocular al personal sanitario. Esta madrugada arribaron al aeropuerto internacional de la localidad bonaerense de Ezeiza las primeras 580.000 dosis de la vacuna elaborada por el Instituto Serum de India gracias a la transferencia de tecnología de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Argentina espera recibir un segundo lote similar de la vacuna con tecnología de AstraZeneca Oxford. Este lote total de 1,16 millones de dosis Covishield es una ampliación del contrato de 22,4 millones de vacunas de AstraZeneca Oxford. El país ha recibido un total de 1,22 millones de dosis de la vacuna rusa, lejos de los 5 millones que esperaban en enero último. Al día de hoy, el país cuenta con 1.800 dosis de vacunas contra COVID-19, contando los 4 vuelos recibidos de la Sputnik y las dosis de la Covishield. El país inició el 29 de diciembre su plan de inmunización voluntaria contra la COVID-19 con la vacuna rusa Sputnik. Según datos oficiales actualizados hasta el 12 de febrero, 367.665 personas han sido inoculadas con la primera dosis en Argentina, que tiene alrededor de 45 millones de habitantes, y 222.185 obtuvieron también la segunda dosis. El país cuenta con compromisos por un total de 62,6 millones de dosis de vacunas contra el SARS-CoV-2 con el Instituto Ruso Gamaleya, la británica AstraZeneca y la Alianza COVAX de la ONU. Argentina acumula 2.033.060 casos positivos de SARS-CoV-2 desde el inicio de la pandemia y 50.432 fallecimientos.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Noticias internacionales. Mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Estados Unidos asegura que probablemente Rusia está detrás del ciberataque masivo contra varias agencias del gobierno y un centenar de grandes compañías privadas detectado a finales del año pasado. Sus autoridades no han identificado aún a sus autores directos que lanzaron la operación desde territorio estadounidense, y tardarán aún varios meses en comprender su dimensión y tomar represalias. El actor era una amenaza sofisticada, avanzada y persistente. Avanzada porque el nivel de conocimiento que mostraron sobre tecnología y la forma en que lo hicieron fueron verdaderamente sofisticados. Persistente porque se centraron en la parte de la identidad de la red, que es lo más difícil de limpiar. Este no es el único caso de ciberactividad maliciosa con probable origen ruso, ni para nosotros ni para nuestros aliados y socios. Los hackers consiguieron entrar a través de las actualizaciones de un programa de la empresa tecnológica estadounidense SolarWinds, llamado Orion, que tanto el gobierno como cientos de grandes compañías emplean para el control de redes informáticas. Esta acción tiene un alcance sin precedentes, afectando archivos de los departamentos de Justicia, Estado, Tesoro, Energía y Comercio. Sus autores tuvieron libre acceso a ellos durante meses. El Kremlin ha negado toda implicación.
El área de Washington, D.C., incluyendo los suburbios de Maryland y Virginia, enfrentan condiciones climáticas severas el jueves. El Servicio Meteorológico pronostica para el área de la capital de Estados Unidos el jueves de 7 a 15 centímetros de nieve y hasta medio centímetro de hielo, con una temperatura máxima de 0 grados centígrados. Viajar podría ser casi imposible, indica el Servicio Meteorológico. Las condiciones peligrosas podrían afectar el viaje por la mañana o por la noche. Mientras tanto, millones de estadounidenses soportaron el miércoles otro día gélido sin electricidad ni calefacción después de una mortal tormenta invernal mientras los equipos de servicios públicos se apresuraban para restaurar la energía antes de otra ráfaga de nieve y hielo que sembrará más caos en los lugares menos equipados para lidiar con ella. Los funcionarios en Texas ordenaron a 7 millones de personas, una cuarta parte de la población del segundo estado más grande de la nación, hervir el agua del grifo antes de beberla, después de días de bajas temperaturas récord que dañaron la infraestructura y congelaron las tuberías. El frente de tormenta más reciente seguramente complicará los esfuerzos de recuperación, especialmente en estados que no están acostumbrados a este clima, partes de Texas, Arkansas y el Valle del Bajo Mississippi. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Un anuncio alentador para los estadounidenses surgió en medio de una curva de declive en los promedios de contagio y muertes por COVID-19. El presidente Joe Biden dijo que en diciembre la población de su país podría enfrentar menos restricciones de salud pública y acercarse a un escenario de posible normalidad.
Como diría mi madre, con la gracia de Dios y la buena voluntad de los vecinos, para la próxima Navidad creo que estaremos en una circunstancia muy diferente, si Dios quiere, de lo que estamos hoy. Dentro de un año creo que habrá una cantidad significativamente menor de personas que tendrán que estar socialmente distanciadas o que tendrán que usar tapabocas.
Por otra parte, el doctor Anthony Fauci, principal asesor de la Casa Blanca en la lucha contra el coronavirus, dijo este miércoles que estudios realizados por científicos en España e Israel demuestran una favorable correlación entre una menor carga viral y menor transmisibilidad en individuos vacunados contra el COVID-19.
La razón por la que les traigo esto es que es otro ejemplo de los datos científicos que comienzan a señalar el hecho de que la vacuna es importante no solo para la salud del individuo, para protegerlo contra infecciones y enfermedades, incluidas las variantes, sino también tiene implicaciones muy importantes desde el punto de vista de la salud pública para interferir y disminuir la dinámica del brote.
La Casa Blanca compartió el alcance de la campaña de inmunización, asegurando que se han suministrado 1.700.000 dosis de vacunas por día entre el 10 y el 16 de febrero. El gobierno federal además se enfoca en distribuir 600 millones de dosis para todos los estadounidenses, objetivo que esperan cumplir para finales de julio de este año. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La Comisión Europea anunció el miércoles un nuevo contrato de compra de vacunas contra el COVID-19 firmado con el laboratorio estadounidense Moderna. La Comisión aprobó un segundo contrato con Moderna para comprar 300 millones de dosis adicionales de su vacuna contra COVID-19. Es una buena noticia. El Ejecutivo Europeo, muy criticado por su gestión de la pandemia, indicó además que iba a poner en marcha un plan para examinar con más profundidad las mutaciones del virus. No es una vacuna que está ahí y terminamos con toda la historia, sino que entraremos en una carrera contra ese virus que está arrasando en todo el mundo. Y al ser cada vez más contagioso, la posibilidad de que el virus mute está ahí. Así que siempre tendremos que estar atentos para poder, si hay mutaciones que escapan, combatirlas con vacunas mejoradas. Producirlas y, sobre todo en el tiempo, vacunar en curso a los grupos vulnerables de la población. Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió un plan global de vacunación contra el COVID-19 durante una reunión virtual con los países del G20, las principales economías del planeta. En un contexto de distribución desigual de vacunas en las regiones del planeta, expresó la necesidad de una estrategia que reúna a todos los que tienen el poder necesario, la experiencia científica y las capacidades de producción y financieras. El COVID-19 ha matado en todo el mundo a más de 2.400.000 personas e infectado a casi 110 millones, según un balance de la AFP. En este momento hay restricciones en todos los continentes para intentar detener los contagios, y cada día se suman nuevas medidas.
El nuevo secretario de Defensa estadounidense les pide a sus aliados en la OTAN que inviertan más recursos en la organización transatlántica. Hasta ahora, solo 8 países miembros han alcanzado el objetivo del 2% del PIB en gastos de defensa, entre los que no se encuentra España. El secretario general Jens Stoltenberg parece estar de acuerdo con su petición. Los diferentes gobiernos estadounidenses, ya sean republicanos o demócratas, han transmitido el mismo mensaje de que necesitamos un reparto justo en esta alianza. Se lo he comunicado a los aliados europeos, que están de acuerdo en que tenemos que invertir más en defensa, no para complacer a Estados Unidos, sino por nuestro propio interés. Nos enfrentamos a un mundo más peligroso con un fundamentalismo más brutal, como el del Daesh en Irak o en Siria. Por otro lado está Rusia, cada vez más autoritaria, China, cada vez más poderosa, y no olvidemos las amenazas cibernéticas. Otra de las cuestiones debatidas durante la cumbre de ministros de defensa de los 30 países de la OTAN es por cuánto tiempo más seguirán sus 10.000 soldados en Afganistán. Stoltenberg ha recordado que se evaluará el plazo de retirada establecido entre el expresidente Trump y los talibanes. Sí, está el plazo del 1 de mayo, pero la promesa de abandonar el país se basa en condiciones. Nuestra presencia en Afganistán responde a unos criterios. La OTAN hace todo lo posible para apoyar el proceso de paz y la plena aplicación del acuerdo. Solo nos iremos cuando sea el momento adecuado. También se espera que los ministros de la OTAN acuerden poner en marcha una misión ampliada en Irak, con más personal aliado que entrene y asesore en más instituciones de seguridad de todo el país.
El Tribunal de Estrasburgo pide a Rusia la liberación inmediata del líder opositor Alexei Navalny. A través de un comunicado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha confirmado que ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por los abogados de Navalny y ha dado traslado de su decisión al gobierno ruso. Sin embargo, la respuesta de Moscú ha sido denunciar que la resolución judicial es una injerencia en los asuntos internos rusos por parte del Tribunal Europeo. Alexei Navalny fue detenido el 17 de enero pasado a su llegada a un aeropuerto de Moscú procedente de Alemania, en donde había pasado 5 meses recuperándose de un envenenamiento con un agente tóxico. Tras comparecer ante la justicia rusa, fue condenado a una pena de 3 años y medio de cárcel por no respetar los términos de la libertad condicional impuesta en otro juicio anterior por un fraude comercial. Desde entonces, las manifestaciones no autorizadas de sus partidarios se suceden, durante las que más de 10.000 personas han sido detenidas.
Decenas de miles de manifestantes salieron de nuevo a las calles de Birmania el miércoles, a pesar de la represión. Dicen que lucharán hasta el final contra el golpe de Estado del 1 de febrero, que acabó con la frágil transición democrática de 10 años. Los militares prohibieron congregarse, cortaron internet, hicieron detenciones nocturnas y reforzaron el arsenal legislativo.
Nosotros, la gente, siempre estaremos listos para participar en las protestas cuando nuestro país nos necesite.
Hubo manifestaciones en varias ciudades del país, donde los jóvenes pintaron grafitis. En Rangún usaron la música como un arma contra la junta militar. Una gran orquesta de jóvenes rebeldes llamada Generación ZMM lanzó una nueva canción de protesta titulada Revolución. El significado de la canción que estábamos tocando era que con la carne y la sangre de nuestros jóvenes intentaremos acabar con la dictadura militar. Los trabajadores también apoyan y muchos se han puesto en huelga, por lo que son blanco de detenciones. Más de 400 personas están bajo arresto según una ONG de asistencia a los presos políticos. Hay además denuncias de uso de munición real en las manifestaciones y la ONU teme que aumente la represión por el envío de militares hacia Rangún. Mientras, los generales ignoran las condenas internacionales y reciben el apoyo en la ONU de China y Rusia. El ejército justificó el golpe denunciando fraude en las elecciones legislativas de noviembre, ganadas por el partido de la líder del gobierno civil, Aung San Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia, y ha prometido nuevas elecciones. La Premio Nobel de la Paz se encuentra bajo arresto domiciliario procesada por importar ilegalmente unos walkie-talkies y enfrenta una nueva acusación por violar la ley sobre la gestión de desastres naturales. Birmania ha vivido bajo el yugo militar desde su independencia en 1948. Hace 3 décadas, unas 3.000 personas murieron por la represión del ejército.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Presentamos a continuación nuestro segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. José Jacinto Milanés, el primer genio poético cubano.
Poeta, dramaturgo y ensayista, José Jacinto Milanés fue uno de los principales cultivadores del drama romántico en lengua española. Casi toda su creación se desarrolló desde 1835 hasta 1843, periodo enmarcado en el romanticismo de la literatura española. Milanés nació el día 16 de agosto de 1814 en la ciudad de Matanzas. Fue el primogénito de una familia numerosa y de escasos bienes de fortuna. Su facultad autodidáctica fue tan acentuada como su afán de aprender y de superarse intelectualmente. Años más tarde, cuando ya se le conocía como un cantor popular, podía hacer versos en francés y cantos en italiano. José Jacinto Milanés no solo triunfó artísticamente en su natal isla, sino que su obra se debatió con favorables tonos en la metrópolis madrileña, a la cual llegaron los ecos de su éxito. El poeta de natural carácter solitario, melancólico y taciturno, padecería de un mutismo a partir de 1843, que le duró hasta su muerte el 14 de noviembre de 1863.
De José Jacinto Milanés, su poema Hijo de Cuba soy.
Hijo de Cuba soy, a ella me liga un destino potente, incontrastable. Con ella voy, forzoso es que la siga por una senda horrible o agradable. Con ella voy sin rémora ni traba, ya muerda el yugo o la venganza vibre. Con ella iré mientras la llore esclava, con ella iré cuando la cante libre. Buscando el puerto en noche procelosa, puedo morir en la difícil vía, mas siempre voy contigo, oh Cuba hermosa, y apoyado al timón, espero el día.
Patrimonio. Aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro. Un comentario de Julio Storino.
El éxito o el fracaso de un régimen, de un sistema o de un gobierno suele medirse por parte de los amigos o adversarios políticos, según sea el caso, por logros o descalabros monumentales, espectaculares, de esos que no se ven todos los días y que provocan, generalmente hablando, grandes titulares de la prensa. Pero tú y yo y todos los amantes de la verdad sabemos que eso es una manera falsa de medir la realidad. El éxito o el fracaso de un gobierno, de un sistema o de una manera de hacer las cosas se mide en lo cotidiano, en esos detalles que pudiéramos llamar rutinarios en la vida de los pueblos, regidos por diferentes maneras de gobernar y de hacer las cosas. Un gobierno puede tal vez poner un satélite a orbitar una de las lunas de Júpiter, pero si su pueblo anda hambriento y desnutrido, ese gobierno habrá fracasado rotundamente en lo que es su razón de existir, que es cuidar por el bienestar de sus ciudadanos. He pensado esto leyendo una noticia que, si no fuera tan trágica como es, sería cosa de arrastrarse de la risa. Se ha anunciado que la dictadura castrista comprará ataúdes reciclables en México ante la falta de féretros en las funerarias de Cuba. Los ataúdes a comprar, agrega la información de Diario de Cuba, son hechos de cajas de puré, leche y otros productos. Óyeme lo que te digo. Ojalá esto fuera una solución real para las historias de horror que hemos escuchado sobre velorios donde los fluidos corporales del difunto se han filtrado por el ataúd en plena funeraria, o sobre entierros en los que la inevitable manipulación del féretro para bajarlo a la tumba ha provocado que éste se defonde y el cadáver caiga en tierra abruptamente, sin nada que lo proteja. Cosas patéticas que denuncian por sí solas que en Cuba ni se vive bien ni se muere en paz. La suerte, caray, es que estamos venciendo.
Y de esta manera, mis queridos amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos, el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, con el compromiso de volvernos a encontrar mañana bien puntuales en otra entrega de recuento informativo. Cuídense mucho, por favor. Dios los bendiga. Hasta la vista. Los dejamos escuchando Patria y Vida, la nueva canción que reunió a los artistas cubanos Yotuel Romero, Gente de Zona, Decemer Bueno, El Osorbo y El Funky en una sola voz a favor de Cuba. Patria y Vida.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sí ven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. 5-9, yo doble 2, 60 años, trancada al dominó, bombo y platillo a los 500 de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo, entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Y de palabras que aún son nada.
No más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con su mano.
Que nos siga corriendo la sangre, porque el pensar diferente. ¿Quién le dijo que
plantado, 15 amigos puestos, listos para
para morirnos, izamos la bandera todavía. La represión del régimen al día. Anameli Ramos firme con su poesía. Omar Arrijo Piola dándonos aliento de vida. Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo. Y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa
seguimos
puesto.
Seguimos en la misma, la seguridad metiendo prisma. Esas cosas a mí como me indignan. Se acabó el enigma de esa tu revolución maligna. Soy el Funky Style, aquí tienen mi firma. Y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando. Un nuevo amanecer estamos esperando.
Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.